Hola, Dios le bendiga. Qué lindo verles de aquí. Qué lindo grupo. Bueno, gracias a Dios. Es un privilegio para mí estar nuevamente aquí con ustedes, porque estuve con ustedes, con mi esposa, en el año 2005, así, 10 años, y ella ya está con Cristo, pero entonces es un gozo poder volver y visitarles. Para algunos que saben, yo tengo un compañero que vive en una valija, pobre, que lo saco de vez en cuando, en casi todos los cultos, porque me lo piden, hasta que, y es para niños, ¿no? Pero los adultos lo responden más que los chicos. Y cuando me invitan a predicar una conferencia de pastores, son todos pastores, dice, pero no olvide traer a Felipe, que vive en la valija. Bueno, así que voy a pedir que Felipe venga con el hermano Jorge. Ah, no, es el hermano Lisandro, disculpe. Hoy tengo el... Eso sí es un privilegio especial, ¿eh? A ver, ¿sabe que mi esposa siempre hacía eso? Ella, cuando la gente le preguntaba, ¿qué es su ministerio? Porque ella no predicaba mucho. Ella decía, mi ministerio es tener la valija de Felipe. Entonces, tenés un nuevo ministerio, hermano. ¡Qué tremendo! Un poco más cerca. Ahí está, porque no quiero alejarme del micrófono nomás. Hay cosas maravillosas aquí adentro. Que cualquier cosa sale de esta valija. Vení. ¿Qué estás haciendo? Ahí está. ¿Qué te pasa? Bueno, ¿sabe lo que es un zorrillo? ¿Hay alguien aquí que sabe lo que es un zorrillo? ¿Tres o cuatro nomás? Aquí no hay zorrillos. En los Estados Unidos hay zorrillo, especialmente en California, donde yo vivo. Parece que cruzan las rutas de vez en cuando. Y cuando usted toca uno con su auto, sabe que su auto ya tiene un olor por un buen rato, porque esos animales que se protegen por echar un olor. Pero este es uno, ella se llama perfume, porque es un zorrillo cristiano. Da beso, un besito, vamos. Ahí está. Da beso, se porta muy bien, casi siempre. Deja. Y cuando estoy con pocos chicos, ya les digo que todos les cariño, porque casi nunca muerde, casi nunca. Bueno. Entonces vamos a meter de vuelta porque Felipe tiene que aparecer. No, vos no. ¡Eh! ¿Dónde? Pero portate bien. Pues tenés que meterlo en el sótano. Agarrarlo esto porque ya no te... Lo pongo en el sótano, no hay problema. Bien abajo, ahí está. Ahí está, ya está. No se preocupe más. Tengo aquí una pata. Vení, ponete bien, como está medio vestido acá. Está vestido de gaucho, argentino. Vení vos. Despertate, ¿qué estás haciendo? Durmiendo. Es tiempo para venir al culto. Muy bien, ahora sí puedes llevar esto ahí. ¿Qué te pasa?
Estamos rodeados.
Claro que estamos rodeados.
Hay gente de todos lados. Hay miles y miles.
No tantos miles.
Ahí están los ángeles en el cielo.
No, esos no son ángeles.
Así son ángeles. Yo reconozco los ángeles.
No, esos no son ángeles. Eso es gente en el balcón.
Nada más. ¿Tienen cara de ángel?
No creo. Entonces, bueno, ¿qué querés? ¿Querés cantar algo?
Yo estoy a cantar misa.
Bueno, estaba cantándolo hace un ratito.
Sí, sí, tranquilizadorito igual.
Bueno, y voy a pedir que cuando, esta vez, cuando cante él, que no estén dando el tiempo con sus palmas, porque sí, porque él lo hace todo diferente.
Yo hago de mi estilo.
Bueno.
Porque tengo mi propio estilo para cantar.
Bueno, está bien. ¿Qué vas a cantar?
Que tengo un amigo.
Bueno, está bien.
Voy a cantar que tengo un amigo.
Está bien.
Es lindo tener un amigo.
Bueno, canta.
A mí me gusta tener un amigo.
Bueno, está bien. Me encanta.
Es
bueno, está bien. Canta.
Dame la nota.
Ah, bueno. Yo tengo un amigo, sí.
Yo.
¿Qué canta?
Estoy afinando ni dos. Primero hay que afinar a dos.
Bueno, está bien.
Yo tengo... Ya está. Yo tengo un amigo que me ama. Que me ama. Que me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es... ¿Cómo se llama nuestro amigo? No sabe.
Sí saben.
¿Cómo se llama nuestro amigo? No se escucha. ¿Cómo se llama nuestro amigo? ¡Claro que sí! Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama. Y me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama. Su nombre es. ¿Cómo se llama nuestro amigo? ¡Claro que sí! Su nombre es Jesús.
No, ya está suficiente.
Me quedé sin aire.
Bueno, también yo también. Así que, bueno, está bien. Muchas gracias, Felipe.
No, pero ya recién llegué.
No, sí, ya vas a tener que volver a la varija.
No conté ni una historia de la Biblia ni nada.
Bueno, vas a tener que vivir, esta mañana vamos a hacer.
¿Mañana debe ser?
Sí.
Pero hoy no.
No, porque yo quiero predicar.
¿Y si te digo yo?
No. Yo voy a predicar, no. Es que así que, pastor, voy a pedir que no.
No, pastor, no. No me traiga la valija porque yo no necesito. Yo soy libre.
No, libre no está. Así que...
Es que no me gusta mucho la valija.
Bueno, está bien, pero tenés que pasar. Tráemelo.
No, pastor, es que no, los pastores son buenos. Los pastores no hacen cosas malas. Los pastores ya tienen misericordia.
Bueno.
Ten misericordia de mi pastor. Ah, este pastor no tiene misericordia de nadie.
Bueno, más cerca.
No.
Más cerca, ahí. No tenga problema, esto es tu casa.
Mi casa no tiene ventana.
Bueno, está bien.
Además, vive un zorrillo allá adentro.
Bueno, está bien. Acostate.
No tengo que saludar primero. Primero voy a saludar a la gente grande.
Ah, dale.
¡Hasta luego, viejitos!
No, viejitos, no. No veo ningún viejito.
¿Tan solo dos?
Okay. Están por ahí, sí. Acostate.
No tengo sueño.
No importa, ¿sabes? Acostate.
Y que no... Voy a saludar a los chicos. ¡Adiós, chicos! Y es que no escuchen. Voy a saludar a las chicas.
Bueno, dale.
¡Adiós, chicas! Oh, están por allí. Hay chicas lindas.
Claro. Bueno, mañana vas a ver a los chicos.
¿Todos los chicos? Eso debe ser lindo.
Sí, acostate.
No tengo sueño.
No importa.
Cuidado con la tata, cuidado, que eso no es
noche. Está bien, yo.
¡Ay! 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 ¡Ay!
Ponete bien allí, cómodo. Shh, cállate. Shh. Se está viendo. Es terrible, Felipe. Bueno, quiero dejarles con una oración que se canta. A mí me gusta cantar la oración. Y dice, tu voluntad sea hecha nada más. Mi vida ha sido una búsqueda de la voluntad de Dios. Y espero que tuya también. Porque es tan hermoso seguir y seguir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque allí encontramos una felicidad, un gozo tan grande cuando estamos haciendo su voluntad. Y cuando sabemos lo que es su voluntad y hacemos otra cosa, por lo mucho que queremos con plata, ya estamos miserables. Así que ese coro dice, tu voluntad sea hecha nada más. A ver si lo van a proyectar ahí. Ah, vio que la, qué bueno. Tu voluntad sea hecha nada más. Tu voluntad sea hecha nada más. Tu voluntad sea hecha nada más. Mi alma dice amén. Amén. Tu voluntad sea hecha nada más. Tu voluntad sea hecha nada más. Tu voluntad sea hecha nada más. Mi alma dice amén. Amén. Y este coro no es un coro para golpear las manos. Es un coro para levantar una mano al cielo. Para decir, Señor, esta es mi oración. Tu voluntad sea hecha, nada más. Y yo lo que les animo a cantarlo al Señor. Y voy a pedir que se pongan de pie para cantarlo. Y hay una estrofa, hay varias, pero hay una estrofa que me gusta mucho, que vamos a cantar, que lo van a proyectar en un momento. Pero vamos a cantar el coro. Al Señor, la estrofa y después el coro de nuevo. Tu voluntad sea hecha en este culto, Señor. Tu voluntad sea hecha nada más. Tu voluntad sea hecha nada más. Mi alma dice amén, amén. Aunque por sombras deba transitar, aunque desprecio deba soportar, aunque mi cruz yo tenga que llevar, mi alma dice amén. Vamos a hacer la estrofa otra vez. Aunque por sombras deba transitar, sí, Señor. Aunque desprecios tengas, aunque mi cruz yo tenga que llevar, mi alma dice amén. Ah, ahora el coro con todo el alma. Tu voluntad sea hecha nada más. Tu voluntad sea hecha nada más. Tu voluntad, sí, Señor, sea hecha nada más. Mi alma dice amén. Amén. Sí, Señor, es el clamor de mi alma. Oh, Dios mío, que aquí en esta reunión, con todos estos preciosos hermanos, tal vez alguno visita que tan hoy aquí, pero todos que están aquí en tu presencia, y pido, Dios, que tú utilices este poco, lo que tengo yo, Señor, lo que tú me has dado, que lo pueda compartir con eficacia y pueda llegar al corazón de cada uno, Dios mío. No estoy satisfecho de mitad, Dios, que llegue al corazón de cada uno tu palabra. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias, Héctor. Gracias, pianista. Qué bueno, ¿eh? ¿Sabe que quisiera leer tan solo un versículo que se encuentra en San Juan, si tiene sus Biblias? San Juan capítulo 4. Es la historia, una historia muy familiar, lo conocemos todos. Jesús estaba, llevó a sus discípulos a pasar por Samaria, a un pequeño pueblo, mandó a sus discípulos adentro del pueblo para comprar comida, porque era hora de comer, estaban con hambre. Y él se quedó en el pozo de agua a la entrada de la ciudad, y allí vino una mujer lleno de pecado, en terribles problemas. Y él le dio a ella no agua del pozo, sino agua viva. Y salió de allí corriendo para traer a toda la ciudad para conocer a este Cristo que pudo decir todas las cosas que había hecho ella. Los discípulos vuelven su comida, vuelven allí y dicen, bueno, Jesús, come. Y no quiso comer. Pero Jesús, come, debe tener hambre. Y dijo él, yo tengo comida que ustedes no saben. Oh, dijeron, ¿será que alguien vivo vino a traerle comida? Y él ya, después dijo estas palabras. Juan 4, 34, que es mi texto. Jesús les dijo, Juan 4, 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que él me envió y que acabe su obra. Encontraba su comida en hacer la voluntad de su Padre que le había enviado. Encontraba su satisfacción, su realización. ¿Y qué era eso que él había recibido, que ya estaba sintiendo satisfecho sin comer? Había hecho, recién en este momento, evangelizado a una mujer. Y dijo, ya estoy lleno. Y no lo sé, pero creo que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, quedamos con una satisfacción Mi pregunta para ustedes hoy es, ¿qué es su comida? ¿Qué es lo que le satisface? ¿Qué es lo que le trae la recompensa de la vida? Ojalá que sea encontrar la voluntad de Dios y hacerla. Me convertí de niño, pero cuando yo era un adolescente tenía ganas de encontrar la voluntad de Dios. Tenía la idea, no sé de dónde la saqué, tenía la idea de que Dios tenía una voluntad diferente que cada uno, y creo que es la verdad. No somos todos llamados para hacer la misma cosa, pero Dios tiene una voluntad. Y yo pensaba que me tocaba a mí encontrarlo. Justo en el secundario estaban haciendo muchas cosas, exámenes y cosas, para tratar de ayudarnos a encontrar una carrera. Y a mí me ofrecieron, me dieron un montón de cosas, que opciones, consejeros. Pero yo no sabía qué hacer. Mi hermano mayor, tiene 11 años más que yo, era aeronáutico, era ingeniero aeronáutico, y muy inteligente, estaba bien. Yo andaba muy bien en las matemáticas y pensaba que voy a ser ingeniero. Pero no quise hacer una decisión y meterme en alguna universidad sin primero estar seguro en cuál era la voluntad de Dios. Tenía 16 años y subí una montaña que estaba al lado de mi casa. En Portland, Oregón, hay un monte en la misma ciudad. No es muy grande, bueno, están 240 metros de altura. Es una belleza cubierta con pinos. Es todo un parque de la ciudad. Y nosotros los niños jugábamos ahí arriba. Cuando venía la nieve, jugábamos ahí arriba también la nieve. Conocíamos toda la montaña. Pero un día yo andaba por allí, tenía 16 años, y subí una colina. Hay varias, pero una colina que estaba parte del principal, y subí allí mirando toda la ciudad, que se veía allí un panorama muy lindo. Estaba solito, no hubo nadie. Se me ocurrió orar. Y empecé a orar, diciendo que no hubo nadie. No hay que hacer estas cosas cuando la gente está mirando. Y yo le dije, Señor, muéstrame tu voluntad. Yo no sé qué hacer con mi vida. No puedes darme una palabra, una que me indique, porque yo no quiero largarme mal. No escuché nada. Pero supe que había tenido un encuentro con Dios. Y volví a ese lugar, no una vez, muchas veces volví allí. Y subí a esa montaña cantando un coro que dice, el alfarero, yo barro soy, a su mandato rendido estoy. Es un coro muy lindo. Y yo subí así buscando la voz. Siempre decía, Señor, y escuchaba, nada. Pero miro atrás y me doy cuenta que Dios estaba guiando mi vida. Porque no era tan solo por hablar. Estaba guiándonos en pequeña forma que ni nos dábamos cuenta. Así que bueno, es así, Señor. Y cuando me gradué del secundario a los 17 años, yo no tenía idea qué hacer con mi vida todavía. Entonces, en vez de estudiar, me metí en una fábrica. Para tratar de esperar un ratito. Entonces, en unos pocos meses me pusieron en el arte gráfico. Yo había dibujado toda mi vida. Y entonces me metieron en un dibujo. Me gustaba dibujar. Y estaba al lado del artista principal, estaba adiestrándome. Y yo estaba por entrar en 18 años. Digo, mira, aquí puedo sentarme y ganar plata. Es que puedo hacer lo que me gusta y ganar plata. ¡Qué tremendo! Pensaba, me ponía bastante satisfecho. Hasta un día llegué al trabajo. Hermanos, que era un edificio grande, pero ese edificio no estaba más. estaba quemado a ras. Un hombre que yo conocía muy bien, había sido despedido la noche anterior. Era un edificio de madera, pero grande, dos pisos y como 50 metros de largo. Pero él prendió esa noche, prendió fuego al edificio y lo destruyó totalmente, quedó a ras. Yo llegué allí, los bomberos estaban por todos lados, la policía estaba por todos lados, ya habían captivado al hombre que lo hizo, porque era sospechoso. Y yo me metía dentro de las ruinas, porque hoy día no lo permiten, no ponen cordón, pero en esos días no me dijeron nada, me metí ahí adentro, llorando, porque soy un llorón. Siempre fui. Y lloraba, las lágrimas me corrían. Yo no sé por qué, posiblemente por el shock, pero yo estaba ya llorando y caminando por el, y allí en medio de las, porque estaba buscando dónde estaba mi oficina, dónde, los dibujos, no quedó nada. Y Dios me habló allí. Allí lo escuché bien claro. Rafael, ¿ves esta destrucción? Sí, lo veo. Todo lo que logras en tu vida algún día quedará así. Menos una cosa. Si ganas un alma para mí, esto dura toda la eternidad. Y me impactó, me impactó. Dentro de dos semanas estaba registrado para estudiar en un instituto bíblico. Pero hermanos, no para ser pastor. Jamás pensaba para ponerme frente a la gente. Siempre fui un chico muy tímido, muy complejado, que no quería ponerme frente a nadie, que no podía ver las caras porque no podía hablar ni pensar. Pero pensaba, yo voy a aprender a ganar almas. Eso sí puedo hacer. Entonces fui a un instituto bíblico, pero no de las asambleas. Yo era de las asambleas de Dios. Y teníamos institutos bíblicos, varios, pero todos lejos. Pero elegí un edificio, un instituto bíblico, que es un seminario bautista, que estaba justo en la cuesta de la misma montaña, muy cerca de mi colina. Pero voy a confesar, les voy a confesar por qué elegí este instituto bíblico y no ir por lejos. Porque es una confesión, ¿eh? Estaba enamorado de una chica. ¿Qué va a ser? No quise ir lejos. A los 17 años me enamoré. ¿Qué va a ser? Ah, le voy a contar lo que pasó. Porque lo que pasa es que las chicas siempre quieren escuchar de lo del romance. Y bueno, el noviazgo fue así muy rápidamente, que lo que pasa es que cuando yo tenía 17 años y yo llamé a una chica, en esa época Juventud para Cristo hacía en el Auditorio Cívico, un lugar para 5,000, ellos traían los mejores músicos cristianos, los mejores pastores para predicar para jóvenes y llenaban toda la parte de abajo, como 3,000, los llevaron con adolescentes. Y era un lugar muy bueno para que un chico que tuviera ganas de llevar a una chica a alguna cita, era un lugar para llevar a la chica. Así que nosotros teníamos en esa época los jóvenes, aún jóvenes no creyentes, que llevaban una chica a este lugar, un amigo, no eran novios ni nada de eso todavía, pero lo que pasa es que yo llamé a una chica que me gustaba y la invité que me acompañara allí. Se llamaba Frances, ella tenía 16 años. Y la invité y me dijo que sí. Entonces, antes de ir a buscarla, no me van a creer, le llamé por teléfono para preguntarle de qué color se vestía. ¿Sabe por qué? No lo saben. Pero tenía un motivo. Quería comprarle un arreglo de flores para prender en su blusa. Claro que si ustedes le hicieron esto hoy, la chica se va a desmayar. Pero en esa época era una forma de mostrar aprecio. Entonces compré rosas amarillas. Un arreglo chiquitito. Y toda su vida, esa chica, la flor favorita, era la rosa amarilla. Y enfrente de nuestra casa y atrás de nuestra casa, rosas amarillas hasta el día de hoy. Fui a buscarla, esta parte es para los varones, fui a buscarla en mi auto, ya había comprado un auto a los 17 años. Era el auto que había sido de mi abuela, que cuando ya mi abuela falleció, pasó a mi mamá. Cuando mi mamá lo gastó, me lo vendió a mí en $100. Y era una belleza. Era un Oldsmobile, ¿sabía? Un móvil era un auto de lujo, ¿no? De 1933. Oh, era una belleza, dos auxilios, gomas allí, que se llevaba adelante, que tenía una, daba más pinta. Y tenía una, tal que lo que pasa es que los autos viejos, eran todos cuadrados, chum, 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 chum. Pero ya empezaban en el 1933 a dar estilo y tenía una pinta y hasta andaba, que es importante. Y fui a buscar a Frances y le puse las flores allí en su blusa, subió el auto y en esos días los autos no tienen dos butacas adelante como hoy, tenía un solo banco, usted sabe, mucho mejor para el noviazgo porque la chica puede... Bueno, está todo bien, salimos, todo bien, menos una cosa. Yo era tan tímido. Y ella era la chica más tímida del mundo. Estábamos arriba. ¿Quién iba a hablar? Y yo tuve que llevar la conversación, y yo no soy bueno, padre, pero yo lo hice ahí. Y ella casi no dijo mucho, yo, seguramente dijo mucho más de lo que me acuerdo, pero me acuerdo de tan solo de dos palabras que dijo, sí y no. Le preguntaba algo, sí, y otra cosa, no. Y después cuando quise llevarle a comer un sándwich, después no quiso. Y me explicó después que tenía vergüenza de comer frente a mí. Estábamos en la misma iglesia, estábamos trabajando ambos en la escuela dominical. Ella enseñaba a los chiquitos, yo a los adolescentes. Y estábamos, qué sé yo, nuestras citas eran todos visitar a los chicos que no aparecieron, que estaban enfermos. Y bueno, estaba todo rodeado a la obra del Señor, pero brotó el amor, hermanos. Y a los 19 años me casé con una chica de 18. Y yo tengo que decirle la verdad, no tenía la menor idea de cómo elegir una chica, una compañera para toda mi vida. Y no estaba calculando las cosas como va a decir. Es que me enamoré, ¿qué va a ser? Pero teníamos una iglesia llena de chicas, chicas lindas. Y Dios me protegió de todas. Me dio justo la chica para mí. Y digo todo eso porque cuando nosotros estamos pidiendo la voluntad de Dios, jóvenes, no olvides decir, Señor, dame justo la chica. Chica, justo el varón que es el príncipe para mi vida, porque no quiero perder tu perfecta voluntad. Y bueno, nos casamos, pero salto 11 años y 11 años después éramos pastores de una iglesia en las altas sierras nevadas de California. Un pueblo hermoso, una iglesia linda. Ya teníamos tres varones chiquitos. chum, 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 ¿sí? Ya el mayor estaba entrando en el colegio, estábamos bien, era un paraíso, la iglesia estaba creciendo, jóvenes se estaban convirtiendo, estábamos felices e hicimos una convención misionera. La convención misionera, cuando, bueno, ya está, lo han dicho aquí porque estuve aquí, bueno, se invitaban varios misioneros. Yo tuve, desde mi niñez, tuve un problema con misiones. Porque en esa época, cuando terminábamos un culto, ¿cuál es el culto? Pastor predicando, cualquier cosa. Terminaba el culto, la costumbre era que todos los hermanos, los jóvenes, los grandes, la gente, los niños también, todos pasábamos adelante y nos arrodillábamos para sellar el mensaje en nuestro corazón, sea lo que sea quien predicara. Era la costumbre. Entonces yo estaba acostumbrado de pasar ahí adelante de niño y arrodillarnos, porque todos nos arrodillamos, y decir, Señor, hasta el día de hoy me acuerdo del mensaje que fueron predicados allí en esa época, porque me dice, bueno, aquí. Y bueno, pero cuando era un misionero, si el misionero venía de la China, yo estaba allí diciendo, Señor, llorando porque soy un llorón, Señor, yo iré a la China. Pensaba que Dios me llamaba a la China. Sí, Señor. Y me dediqué para ir a la China. Después salí por la puerta y olvidé a la China. Y después empezó los misioneros que venían de la África, y después de la India, después de bueno, cualquier país. Fui llamado a todos los países del mundo. Me dediqué, siempre decía lo mismo, sí, Señor, yo iré, yo iré. Pero después, cuando era adolescente, me llegó a ser muy fácil decir que sí, porque sabía que Dios no me iba a mandar a ningún lado. ¿Sabe que cuando uno sabe que no va a ningún lado? Bueno, sí, Señor, lo digo con toda mi alma, sí, porque yo sé que no voy a ningún lado. Eso, así que cuando yo era pastor, lo mismo, y ese día, esa semana de misiones, el primero que vino, el hermano Arturo Lindvall, que estuvo aquí en El Salvador en esa época, eso ya estoy haciendo muchos años, y claro, yo sabía, venía de cualquier país, voy a ser llamado, y orábamos al final, y lloraba yo siempre, pero el día jueves, llegó una mujer chiquita, llegaba hasta acá, muy chiquita, parecía una enana pequeña. Y cuando ella bajó del auto y la miré, esa pequeña, porque estaba sentado sobre cuatro almohadas para manejar, creo, porque estaba tan, no para ver encima del volante, para ver a través del volante. Porque, y la vi y dijo, pensaba dentro de mí, no hay que pensar esas cosas, pero pensaba dentro de mí, ¿qué puede decir esta pequeña mujer? Porque era un paquete tan pequeño. Pero yo aprendí algo, hermano, que Dios no hace falta un paquete grande para su dinamita. Porque estaba esta mujer de dinamita. Porque hablaba con una autoridad. ¿Sabe lo que dijo? ¡Estoy pidiendo de Dios! Hablaba así. Chiquitito, pero hablaba así. Estoy pidiendo de Dios 5 matrimonios para ir a la Argentina como misioneros. Ella era misionera en la Argentina. Y Dios me mandó una flecha. ¡Ping! Pero yo sentía así siempre. Ya sabía que sentir así antes de empezar el culto. Ya esta noche voy a estar llamado a la Argentina. ¿Qué? Entonces, pero me encontré orando. Después toda la gente estaba allí de rodillas orando. Y yo estaba allí llorando, como siempre lloro. Y diciendo lo mismo que dije. Toda la vez había dicho la misma cosa. Sí, Señor, tú sabes, levantaré mi familia. Ir a la Argentina si tú quieres. No pensaba que me iba a mandar. Y me quedé allí un largo tiempo orando. De tal manera que se levantó la gente y se iba. Y yo me estaba todavía llorando. Francis esperándome con los niños. Allí estaba hecho un pedazo. Y se me ocurrió, ¿será posible que Dios realmente me está llamando a la Argentina? ¿Sabe lo que dije? Señor, déjeme empezar de nuevo. Y empecé de nuevo y dije, Señor, yo iré a la Argentina con mi familia bajo una condición, si me compruebas que es tu voluntad. No quiero renunciar a mi iglesia que amo. No quiero anunciar que la gente que voy a la Argentina y después encontrar que no es tu voluntad. Tengo que tener absoluta seguridad. ¿Cómo voy a tenerlo? Estaba llorando. llorando por los perdidos en la Argentina. Nunca había visto la cara de un argentino y estaba allí. Y sabe que yo dije, Señor, se me ocurrió algo. Cada vez que yo salgo de la puerta, eso me desaparece. Si es tu voluntad, en verdad, que yo levante mi familia y voy a la Argentina, entonces, esto que no se muera. Y mañana a la mañana todavía esta misma carga tan fuerte como siento ahora está en mi corazón. Y el día siguiente también. Y en 2 semanas también. Y pensaba que esto era mucho, pero lo cambié. Señor, digo, te doy 3 meses. En 3 meses todavía sí está es tan fuerte en mi corazón como hoy. Levantaré mi familia. Vamos a la Argentina como misioneros. El día siguiente me desperté llorando. Nunca me despertaba llorando, pero era tremendo, una carga. Y fui a la iglesia esa mañana llorando. Y antes del mediodía supe que jamás en mi vida iba a dudar que Dios estaba llamándome a la Argentina. ¡Tremendo! Fui corriendo a casa. Digo, Francis, estaba preparando el almuerzo. Francis, Dios está llamándonos como misioneros a la Argentina. No le gustó nada. Estábamos en un paraíso, estaba cosas todo bien, todo marchaba maravilloso. ¿Qué es eso? Interrumpió, no puede ser. Pero el día siguiente fue tan fuerte como el primer día. Y después un poco más. En 2 semanas ella estaba dándose cuenta, en 2 semanas tenemos un problema acá. Dios ha llamado a mi marido a la Argentina. Ay, ay, ay. Ella había estudiado el español en el secundario 3 años, yo nada. No tenía ni podía decir buenas noches. Pero quería aprender desde el primer día. Agarré un libro que ella tenía allí, un libro de cómo aprender el español. Primero, y agarré la primera página, lo único, no creo que llegué a la segunda, pero la primera página, la primera línea, nunca me olvido, el burro es un animal. Y lo memoricé y lo podía predicar, el burro es un animal. Creo que fui el burro. Pero lo que pasa es que en 3 meses no podía esperar. Estaba deshecho ya. Y mandé pedir a la sede central los papeles para hacer petición de llegar a ser misionero. Y lo llené todos los papeles, le puse mi firma, pero hacía falta la firma de mi esposa. Le costó. Pasó noches en oración y llorando. Pero una mañana encontré los papeles firmados. Y yo conocía bien a Frances. Una vez hecho una decisión, jamás volví atrás. Entonces empezamos el proceso era largo, muchos exámenes, muchas cosas. 10 meses, y el último paso, antes de levantar fondos, era pasar y ponernos frente a la Comisión Nacional de Misiones. Cruzamos los Estados Unidos, fuimos los dos allí, y frente a esos hombres importantes que iban a decidir que si podíamos ir o no, nos preguntaron cosas. Primera pregunta que me hicieron, Rafael, ¿cómo sabes que Dios te ha llamado a la Argentina? Y lo dije con todo el entusiasmo. Segunda pregunta, Frances, ¿cómo sabes que Dios te ha llamado a la Argentina? Mi corazón pegó al piso, porque yo sabía lo que iba a decir antes que habló. Porque ella tenía un defecto terrible, era honesta. Siempre decía la cosa tal cual. Yo sabía lo que iba a decir. Dios nunca me llamó a la Argentina, sonamos. Porque ellos ya pedían que los dos llamaran. Y bueno, pero ella siguió hablando y dijo, lo que pasa es que Dios tampoco me llamó para ser pastora. Peor todavía. Después digo, pero yo me casé con este hombre y no cabe duda que Dios le ha llamado a la Argentina. Y debe ser mi lugar como su esposa. Ir con él a donde quiera que Dios le mande y apoyar su ministerio. Y ellos quedaron con la boca abierta, y yo también. Y nos sacaron afuera para, a ver, para conversar. Y nos aceptaron, gloria a Dios. Bueno, salto a mi historia, porque si no voy a estar aquí todo el día. Salto 45 años, es un salto grande, pero salto toda la Argentina. Es una historia hermosa de la Argentina, pero es una historia para semanas. Pero lo que pasa es que estábamos jubilados ya y estábamos viviendo en California, habíamos dejado la Argentina. Ella quiso estar cerca de sus nietos. Y bueno, resulta que ella había sido operada 13 años antes de cáncer. Muchas veces Dios le había tocado. Ahora estoy hablando del año 2010. Y ella había sido tocada por el Señor muchísimas veces. Ella estaba bien, estábamos en la Argentina trabajando todavía. No se notaba nada del cáncer. Hasta pocos meses antes de no se notaba. Pero ella me dijo, Rafael, dentro de poco voy a mi nuevo hogar celestial. No se veía, pero ella lo sabía. Y dentro de pocos meses más me lo repitió. Y cuando fuimos a ver el médico en el mes de julio, el médico nos mostró la placa y dijo, Francis, no hay más nada que podemos hacer. Tu cuerpo está lleno, no se pueden contar los tumores. Yo seguía al médico porque se veía muy triste. Lo seguía afuera y digo, pero doctor, ¿piensa que ella tiene algunos meses más? Dijo, contestó con una palabra, semanas. Y así fue que dentro de pocas semanas ella estaba en el hospital. No podían hacer nada para ella sino quitarle el dolor un poquito. Pero ella dentro de pocos días ya no podía ni levantarse nada, ya estaba. Y ella me dijo, Rafael, sé que dentro de muy pocos días voy a estar yendo a mi nuevo hogar celestial, pero no quiero ir de un hospital, quiero ir de mi casa. Yo llamé una ambulancia porque yo no podía ir en auto, no podía sentarse, no podía levantarse para caminar. Y lo llevé a mi casa. Preparé una cama especial allí, al lado mío, donde podía dormir. Éramos tan solo los dos en casa. Y ella no podía levantarse para ir al baño ni para nada. Le tenía que dar cuchara por cuchara a la boca. Puré de manzana, lo único que ella podía tragar, y esto con mucho dolor. Y ella siempre decía, muchísimas gracias, te amo tanto, me dio tanto amor. Tuve que bañarla, tuve que cambiarla. Y hermanos, no sé cómo puedo expresar, pero era el privilegio más grande de mi vida. Ella me había servido manos y pies por 58 años y medio, y ahora me tocaba un poquito nada más de servirle a ella, y era un privilegio, un honor. Y nos amábamos tanto. Pero dentro de pocos días, hermanos, ya me era mucho, porque yo no sé cocinar y no quiero aprender. Y estaba y no comiendo y estaba. Llamé a la hermana de Frances. Nancy vino desde lejos, una mujer de Dios. Era un ángel que Dios me trajo y nos salvó. Pude comer. Pero dentro, hasta el domingo siguiente, Frances estaba ya bajando mucho. Y a la tarde, Frances me dijo algo que jamás me había dicho. Dijo, Rafael, apenas podía hablar. Rafael, cántame algo. Jamás en mi vida me había pedido que yo le cante. Y yo digo, eso es algo especial. Y casualmente era domingo en la tarde y mis hijos, dos de mis hijos estaban allí. Uno que había volado desde lejos, otro que era pastor, que estábamos cerca de él. Pastor y pastor de música, también cantante. Y tenía sus hijos allí, los nietos. Así que junté todo lo que estaba en la casa alrededor de la cama y empezamos a cantar. No me acuerdo lo que cantamos, cantamos esos viejos himnos porque los teníamos de memoria. Y bajó la presencia de Dios. Era tremendo, como era palpable. Yo me imaginaba esa escalera que iba al cielo que tenía Jacob, que parecía que los ángeles estaban ya viniendo a visitarnos. La presencia de Dios estaba allí. Llorábamos ríos, pero mezclado entre la tristeza de la separación, yo no sé cómo explicarlo, estaba mezclado el gozo del Señor. Porque tan solo puede ocurrir con uno que conoce a Cristo y uno que sabe que eso no es el fin, no es el fin. Ese es el principio nomás. Y sabe que ella no falleció esa noche y toda la familia se fue, menos Nancy, que quedó allí en su pieza. El día siguiente, Frances no podía ni tomar agua. Y esa noche, después de la medianoche, me di cuenta, estaba al lado de ella con mi mano, en su mano, acostado. Me di cuenta que ella estaba luchando para respirar. De tal manera que yo me levanté y fui a la pieza, desperté a Nancy y digo, por favor, Nancy, vení a la pieza porque creo que no puede durar más. Y yo me acosté de nuevo al lado de Frances, con mi mano en la mano suya. Y ella luchando para respirar. Y Nancy entró en la pieza cantando. Y yo empecé a cantar con ella. Y nuevamente descendió la presencia de Dios y llenó ese lugar. Y vi que Frances estaba tratando de hablar, pero no pudo hablar. Paramos de cantar y me puse bien cerca por un lado y Nancy por otro lado. Y digo, pero Frances, ¿qué es lo que quieres decir? No entiendo lo que estás diciendo. Y ella intentó muchas veces, pero no salía. Y finalmente con un esfuerzo grande lo pudo sacar. Tres palabras: I love you, yo te amo. Nada más que eso. Ella se fue. Ni la pude contestar. El amor de mi vida me dejó, pero no me dejó solo. La presencia de Dios que había estado allí en esa pieza no me dejó, no me dejó. Y una semana después de enterrar a mi esposa, una semana después, estaba sentado en mi casa, tenía yo ya 78 años, ya tengo 83. Pensaba, ya terminó todo. Ya estaba por entrar en la depresión. Cuando de repente algo que jamás hubiera pensado en mi vida, no lo pensaba, Dios me habló. Y era claro lo que yo no escucho de acá, pero escuché bien lo que estaba diciendo. Me dijo, Rafael, te estoy dando un nuevo capítulo en tu vida. Yo digo, pero Señor, ¿qué es eso? Yo soy un viejo, acabado, terminado, jubilado, ya no hay más, ya. ¿Sabe? Bien claro me lo dijo. Tenés la energía de uno de 40 años, volvete a la Argentina. Ya era jubilado, ya era más misionero ni nada, pero pedí permiso para hacer una visita a la Argentina. Y fui a la Argentina, esta vez pedí un permiso para 31 días, y no sabía lo que Dios tenía en mente. Y fui allí, me prestaron un auto y tomé por la Patagonia, conozco, y hay muy larga historia, pero conocemos, hemos vivido por toda la Argentina, conocemos por toda la Argentina. Fui por la Patagonia porque me prestaron allí en esa zona, y fui por toda la Patagonia predicando en todas las iglesias, toda la iglesia predicando allí. Y bueno, en ese 31 días prediqué 34 veces, y puse como 6.000 kilómetros, creo, no me acuerdo, en el auto que me prestaron. Y volví a los Estados Unidos. Y cuando volví, era la Navidad, zona de Navidad, y volví a visitar mi ciudad donde nací. Tengo muchos parientes por allí. Y me acordé de la montaña. El día 31 de diciembre, un día de mucho frío, pero subí la montaña. Tenía una capa de hielo así. Pero fui subiendo la montaña al mismo lugar donde yo había ido de joven tantas veces. Y levanté, no hubo ni un alma allí, nadie. Así que levanté ambas manos y dije: Señor, ¿no te acordás de mí? ¿No te acordás de ese flaco? Venía a molestarte todos los días. Se acordó. Y me confirmó en el alma: volvete a la Argentina, tengo algo para vos. Vendí el auto de mi esposa, volví a la Argentina, compré un auto allí. No tengo casa en la Argentina, no necesito casa en la Argentina, porque si tuviera casa sería una molestia, porque estoy, visito una ciudad y otra ciudad y otra ciudad, y predico en todas las iglesias, visito las pequeñas obrasitas, las que están nuevas. Y Dios está haciendo maravillas. Todo eso digo para una cosa. Dios es un Dios, llego a eso para ustedes. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Venimos a Dios por la primera vez en la vida y Dios nos da un nuevo comienzo. Toda la amargura, todo eso que no podíamos perdonar, todo lo que estábamos ahí atrás de nosotros, dejamos atrás nuestros pecados, todos los equivocaciones, y Él nos da un nuevo comienzo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y la agua, creo que hay un agua por ahí. ¿Sabe que el Evangelio de Jesús es un Evangelio de nuevos comienzos? La primera vez que venimos al Señor, dejamos esas cosas atrás y salimos volando en el aire. Gracias. No me gusta tomar agua frente a la gente porque todos tienen sed. Pero, ¿sabe qué? Cuando Dios, no tan solo una sola vez en la vida, sino muchas veces en la vida cristiana, nos da un nuevo capítulo. ¿Se da cuenta? Tiene algo nuevo para uno. Un nuevo ministerio, tal vez. Tal vez no es un nuevo ministerio, tal vez es una nueva oportunidad, porque te sientes que has fracasado o algo. Pero una nueva oportunidad. ¿Y sabes lo que pienso? Pienso que aquí en este lugar hoy hay mucha gente, muchos de ustedes, que Dios quiere darles un nuevo capítulo en tu vida. Capaz hasta el pastor mismo. ¿Sabes lo que sería? ¿Sabes lo que pasa conmigo? Ya tengo 83 años, le dije. Todos los días, Dios me da un nuevo capítulo. Me despierto en la mañana y digo: oh, estoy vivo todavía. Eso es otro día. Y sabe, hermanos, lo que pienso es que Dios quiere darnos un nuevo comienzo, algo especial para tu vida. Pido que se ponga de pie y vamos a cantar Tu Voluntad Sea Hecha. ¿Me puedes proyectarlo de nuevo? Venga, hermano Héctor. Gracias a Dios por hermano Héctor. Me salva. Y bueno, ¿sabes qué? Vamos a cantarlo, pero lo que voy a pedir es algo muy especial. Es algo imposible hacer aquí. No se puede porque no hay lugar para hacerlo. Pero quisiera hacerlo si pudiera. Volver que este lugar sea como cuando yo era niño, cuando todo el mundo, que los que estaban atrás, los que estaban adelante, los jóvenes, los adultos, los ancianos y los niños, pasábamos adelante y buscábamos un lugar para arrodillarnos. Y le voy a pedir a ustedes, claro que no pueden venir todos, pero ojalá que vengan todos, que vengan y buscar un lugar para arrodillarse y sellar en su corazón y sellarlo frente a Dios. Aquí está mi vida, aquí está mi vida. Si tú quieres darme un nuevo comienzo, aquí está para recibir un nuevo principio, una nueva oportunidad. Venga, venga, ahora vamos a llenar con chicos, con grandes, lo que sea, tu voluntad. Con manos arriba, tu voluntad sea hecha, nada más. Tu voluntad sea hecha, nada más. Mi alma dice amén, amén. Una vez más, tu voluntad sea, oh Dios mío. Sí, Señor, desde arriba, que si quieren bajar, vengan también. Sea hecha, nada más. Vale. Tu voluntad sea hecha, nada más. Mi alma dice amén. ¿Ah? En un momento vamos a cantar la estrofa, pero hermanos, aquí yo lo que pido, quiero de todo a Dios, que se encierre allí con Dios, para hacer negocio con Él, para decir, Dios mío, aquí está mi vida. Los niños pueden decirlo también, aquí está mi vida. Preciosos niños, yo estoy terminando con esta carrera, ya estoy ya llegando a ser viejo. Puede ser que dure poco, pero ustedes son chicos que van a durar ya años y años, van a tener para servir al Señor. Dedíquese al Señor ahora, decir, aquí está mi vida, Señor. Y los grandes podemos decirlo también, tu voluntad sea hecha. Oh Dios mío, lo decimos de corazón, tu voluntad sea hecha, nada más. Sí, Señor, tu voluntad sea hecha, nada más. Mi alma dice amén, amén. Aunque por sombras deba transitar, aunque desprecios deba soportar, aunque mi cruz yo tenga que llevar, mi alma dice amén, Señor, amén. Tu voluntad sea hecha, amén. Sí, Señor, pon tu mano aquí, Dios mío. Recibe tú esta dedicación, Señor. Dios, oh Dios, ¿quién somos nosotros para decir, oh Dios, tu voluntad? Sí, Señor, sí, Señor. Oh Dios mío, oh Jesús, sí, Señor Jesús, aquí estamos para rendirlo todo a ti, Dios mío, tú, Dios mío, tu voluntad, oh Dios mío, thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Sí, Señor, yo me rindo a Él. Yo me rindo. Sí, Señor Jesús. Vidas para ti, Dios mío. Vida para ti. Señor Jesús, tú que conoces el alma, Dios mío, tú que ves lo que yo no pueda ver, oh Dios, vida para ti, Señor, obra tú, Señor, profundamente en el alma. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús, oh Dios.
Toda mi ser, yo me entrego.
Sí, Señor Jesús. Oh Dios mío, gracias, Señor.
Gracias.
Oh Dios. Sí, Señor Jesús. Tu voluntad. Oh Dios mío, pido por ti, Dios mío, que voy yo metido, Dios mío, Señor mío, ayúdanos, Señor, a dedicarlo todo a ti, oh Señor, tu santo nombre, tuyo soy. Gracias, Señor, que tu vida. Gracias, Señor. Sí, Señor Jesús. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Recibe tú, Señor, esta dedicación. Pon tu mano sobre este precioso niño, Dios mío. Tuyo, tuyo, tuyo es, Señor. Oh, una sola vida tenemos. Una sola vida. Y si está en tus manos, oh Dios mío, tú puedes hacer cosas mayores. Yo no sé hacer nada, Dios mío, pero tú puedes. Tú puedes, oh Dios, pido que tú lo hagas en nosotros, Señor, sí, sí, Señor Jesús, gracias, oh Dios, gracias, oh Dios, sí, mi Cristo, gracias por estas vidas, Dios mío, Señor mío, oh Dios mío, sí, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh Dios mío. Gracias, oh Dios. Oh Dios. Que ninguno pierda la bendición, Dios mío. Que podamos, Señor, dejarlo aquí todo, todo sobre el altar. Nuestra vida, Señor. Todo lo que somos, todo lo que seremos, bendice tu esta vida, Dios. Bendícelo, Dios. Úsalo para tu gloria. Sé que tú lo vas a hacer. Gracias, Señor. Gracias, Señor Cristo. Oh, God. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no pido que se apure. Lo importante, hermanos, ¿saben lo que es? Que dejemos todo aquí en el altar. Y que salgamos aquí diciendo, Señor, lo que sea, lo que sea. Estoy dispuesto. Y cuando Él nos llama, no nos llama cosas feas. nos llama a cosas maravillosas. No nos lleva a hacer cosas que no nos gusta. O si nos da una cosa que no nos gusta, nos hace gustar, ¿no? Que Dios los bendiga mucho, hermanos. Un gozo realmente. Gracias, Señor. Oh, God. Aleluya, pastor, voy a tener que dejarte vos, porque yo no puedo hablar más.
Gloria a Jesús. Dios está haciendo grandes cosas, hermanos. No debemos de perdernos ningún momento. Hoy por la tarde seguimos. Mi hermano Rafael estará a las 6 de la tarde. Mañana lunes, martes y miércoles. Por lo tanto, no debemos de perdernos ni siquiera un tan solo día. Tenemos que venir temprano. 15 minutos después de la hora de iniciar, el hermano tiene la participación. No vengamos media hora, 45 minutos después, porque vamos a perder gran parte, especialmente porque hay un tiempo muy lindo para ministrar a los niños. Vamos a pedir a las personas que han sido asignadas que pasen aquí al frente para poder consagrar los diezmos y las ofrendas. Hermanos, luego terminamos, al terminar el día miércoles, el Congreso de Niños, comenzamos el jueves y viernes, Congreso para Padres, para cerrar el círculo, para que la familia sea ministrada. Pero también queremos recordarles que debemos de ganar almas, no vengamos solos, traiga amigos, niños, traigan sus amiguitos, el día de hoy por la tarde o mañana también, el martes y miércoles, traigamos personas que no conocen a Cristo. Además, debemos recordar que tenemos la actividad evangelística con el Ministerio de Mujeres. Estamos hablando del evento de Acción de Gracias el 26, jueves 26, un evento evangelístico de la actividad del Ministerio de Mujeres, y el viernes 20 con el desayuno de Economía y Finanzas, de igual manera es también de carácter evangelístico. Vamos a consagrar los diezmos y ofrendas. Señor, dedicamos a ti lo que es tuyo. Ministranos de una forma especial. Señor, gracias por lo que estás haciendo. Estar en el centro de tu voluntad es redimir el tiempo. Estar en tu voluntad es permitir que la restitución de aquello que se comió la oruga y el saltón será devuelto a tu pueblo, Señor. Señor, ¿qué importa lo demás? Ni un segundo más, Señor, vivir fuera de tu voluntad es pérdida total, pero dentro de tu voluntad es ganancia. Eso es cuando el grano de trigo muere y lleva fruto, mucho fruto. Gracias por el gozo de permitirnos de ofrendar y diezmar en Cristo Jesús. Amén. 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 Amado Rafael, ¿tiene algo de parte del Señor que decirnos, algo más o cantar?
En el otro culto, el pastor me sorprendió al final y preguntó que si no tenía un coro para cantar, un himno. No, la verdad que no sé cómo va eso. Dice que hay una manera. Pero... Listo. hay que saber las cosas. Y me acordé de un viejo coro que dice, hablo Dios. Y es, para mí, es uno de mis favoritos. Hablo Dios, háblame. Tócame con brasas de tu altar. Hablo Dios, háblame. Heme aquí, yo iré a tu llamar. ¿Quieres intentarlo? Hablo Dios, háblame. Tócame con brasas de tu altar. Hablo Dios, habla Dios. Heme aquí, yo iré a tu llamar. Ustedes ya saben que esto viene de Isaías capítulo 6. Cuando él tuvo la visión de Dios, como ya todos los serafines que estaban volando allí, diciendo santo, 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 y él quedó tan, tan pecador que estaba confesando sus pecados y los pecados de todos los que estaban alrededor de él, y Dios mandó un ángel que lo tomó con tantas unos brazos sobre el altar y lo tocó sus labios y dijo, ya estás limpiado. Y después viene Jesús, viene dos Dios a hablarle, viene dos Dios para decir, ¿quién irá por nosotros? Y él, estando en esta condición frente al Dios poderoso, dijo, heme aquí, yo haré. Puede ser que mientras que cantemos esta vez, que Dios le traiga un lugar, una persona, un vecino, un niño, un anciano, que tendré que decir, sí, Señor, yo iré a buscar esta vida. Hablo Dios, háblame, tócame con brasas de tu altar. Hablo Dios, hablo Dios, heme aquí, yo iré a tu llamar. Una vez más, y listo. Hablo Dios, háblame, tócame con brasas de tu altar. Hablo Dios, hablo Dios, heme aquí, yo iré a tu llamar.
Puestos en pie, vamos a orar para ser despedidos. Pero recuerde, no estamos despedidos que nos vamos a ver hasta el próximo domingo. No, nos vemos en la tarde. Nos vemos en la tarde, nos vemos mañana lunes, el martes y miércoles. Recuerde, a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde. Buen Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, por toda tu misericordia. Te adoramos porque tú eres más que bueno, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos. Llévalos con bien. En el bello nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.